3, 2, 1. Game over.
Las 3 y 4 de la tarde. Empieza Game Over, el programa de los videojuegos de Radio Despí 107.2 de la FM. Aquí en el estudio central de Radio Despí, en el programa de dicho Game Over, el programa de los videojuegos. Las dos siguientes horas van a estar repletitas del mejor, las mejores noticias, los mejores análisis sobre el mundo del videojuego, complejo mundo que, bueno, muchas personas podrán decir que quizá es una tontería como cualquiera, pero nosotros no, es nuestra afición, casi por lo que vivimos, y por eso hacemos este programa, para intentar tener informados a la gente que quieran huir un poco de los medios tradicionales, como son revistas, páginas web, y somos un poco muy frikis y hacemos las cosas a nuestro estilo, eso nadie lo puede negar. Recordamos, a pesar de que ya es obvio porque estamos ahora a las 3 de la tarde, que el nuevo horario de Game Over es de 3 a 5, pasando el antiguo de 4 a 6. Algunas personas han dicho, es un poco molesto quizá, porque claro, estás tú allí comiendo, empiezas a hacer la digestión y empieza Game Over y dices, ya me han pillado en bragas. Por eso a partir de ahora Game Over es considerado como el programa del rot, el programa del eructo, porque mientras estás escuchando Game Over se te repite todo. Y los locutores no somos excepción, porque nosotros venimos acabados de comer y pasa lo que pasa, que la comida se repite cosa fina. En fin, detalles escatológicos aparte, estamos en el programa número 171, un programa que va a estar repleto de magníficos contenidos y que tiene grandes estrellas que están un poco ocupadas, que no veo por el estudio, pero bueno, presentaremos igualmente. Tenemos, por ejemplo, al señor Saeva, nuestro gran DJ.
Buenas.
Ahí al mando de la cabina, al mando de los mandos. No tiene otra cosa, y está poniendo esta magnífica música.
Sí, que hacía tiempo que no la poníamos, tío.
Un clásico.
Clásicos básicos.
Yo recuerdo la primera época de Game Over, cuando no existía ni los MP3, porque los MP3 ni existían, que el único CD de videojuegos que teníamos era este. Y claro, imaginaos, el programa tenía una jukebox, y la jukebox cada semana era del mismo juego, de Castlevania. Tremendo, en fin, ese señor Saeva va a poner la música, la mejor música del mundo del videojuego a lo largo de estas dos horas. También tenemos con nosotros al señor Isako, que vendrá cuando pueda, está haciendo no sé qué cosas por ahí en el otro estudio. Y también tenemos la llegada especial, al fin, después de tanto tiempo, la tenemos en persona, en vivo y en directo, que normalmente estamos acostumbrados a escucharlo por teléfono, que es el señor Yuri.
Hola, gracias, podéis sentaros.
El caos personificado y el culpable de mi nueva úlcera estomacal.
¿Te duele?
Un montón.
Bueno, pues no he traído leche, así que te aguantas.
Gracias, es un encanto de persona, una maravilla, es un tío que me cae bien, me cae bien, en fin. Y también tendremos con nosotros a lo largo del programa al señor Yuanyo, el señor Juan Luis Ravirosa, encargado de la sección Comiqueando, que será a la segunda hora. Programa número 171, como decía, un programa con unos contenidos espezufafantásticos que os hará regurgitar todas las cosas que tenéis en el estómago. Un comentario muy apropiado a las horas que nos encontramos. El programa número 171 empezará con las noticias, dentro de unos minutos. Hay una noticia para empezar las noticias que os hará ¡Buah! La piel de gallina del horror. El horror vuelve. Ni Silent Hill ni Resident Evil. Las noticias hoy sí que son terroríficas, amigos.
Ah, sí, bueno.
Sí, sí, ya lo verás. Seguiremos con las previews, analizando los jueguecitos del momento. Mucha morralla, ya os advierto. Seguiremos con el juego de la semana en la segunda hora. Pikmin 2 para Cube. El juego mata neuronas. Seguiremos con Comiqueando con el señor Yuan Yu. Y la Jukebox esta semana está dedicada a un disco que me ha gustado mucho. Sonic Team Unplugged Live 2004. Una señorita cantando temas del Sonic Team. En Unplugged, naturalmente, con una voz preciosa. Y vamos a poner el primer tema musical de la tarde, un tema que tiene su guasa, tiene mucha guasa, es un juego que está triunfando allí donde va, un juego original que es difícil en estos tiempos, muy original y que está gustando tanto a público japonés como a público americano. Hablamos del Katamari Damacy, un juego de Namco que está causando ampollas de gusto allá por donde va.
Ahora soy yo el que dice, eso lo conoces tú solo y ya está.
Es que es una de aquellas japonadas que han tenido la suerte de salir del país de origen y está arrasando literalmente.
Por desgracia.
Tiene una música curiosa, una música muy, muy, muy curiosa, y el tema principal es sorprendente, por decirlo de alguna manera. El tema principal de Katamari Damacy, llamado Katamari on the Rock. Con este título no puede presagiar nada bueno. Escuchémoslo.
Oh,
por 25 pesetas, díganos buenos programas de radio sobre videojuegos.
Pues... Game Over. ¿Cómo que no? Game Over es un buen programa de videojuegos. ¿Cómo que no es un buen programa? ¿Cómo que no es un programa? Noticias.
Bienvenidos una semana más a las noticias. Esta semana destacaremos que Hobby Consolas tenía razón.
Tenemos más Dragon Ball.
Y también la sorpresa de Taito. Sí, señores, Hobby Consolas, por una vez, tenía razón en algo. Resident Evil 4 aparecerá en PlayStation 2. Las fechas para la versión de GameCube no han variado, o sea, en enero en Estados Unidos y Japón, y la versión PAL para primavera. Y el lanzamiento mundial de la versión PlayStation 2 será hacia finales del 2005. Es la manera de decir Capcom que no, es una exclusividad temporal, pero exclusividad. Yo solo indico lo que se va diciendo ya por todos los foros, que Mikami dijo en su día: ahora mismo solo puedo decir que este juego se desarrolla únicamente para una consola, o sea, solo para la GameCube. Si aparece en otro formato, me corto la cabeza.
Ya sabéis, para el siguiente programa recaudamos fondos para comprarle un ramito de flores para la tumba del señor Mikami. Seguimos con más noticias. La fiebre de Dragon Ball parece que no ha muerto y no ha hecho más que reavivarse con los pasados lanzamientos. Para el 2005 se prevén 4 nuevos títulos de esta franquicia, que es extraño que no tenga Electronic Arts, pero bueno. Dragon Ball Z Sagas, que será el primero en salir para Xbox. Dios mío, para Xbox. Dragon Ball GT Transformations para la Game Boy Advance, desarrollado por los mismos de... bueno, por la misma gente de Legacy of Goku, o sea que no auguramos nada bueno. Y 2 juegos más de Atari, tampoco nada bueno, que por ahora no tienen nombre. Uno saldrá para la Game Boy Advance y el otro para PlayStation 2. Back against the wall, I stand tall, face the grin, blow decibels, way past no levels. My method of madness is this, sadness. Más noticias sorprendentes, ya que Taito lanzará una recreativa en Japón que correrá sobre su nueva placa Taito XBoard, una placa que está basada en la tecnología PC y lleva integrado Windows XP. El juego en cuestión será Half-Life 2 y salvará nuestra partida a través de servidores de internet, así que podremos continuar nuestra partida en cualquier recreativa del país. Además, incorporará un sistema a través de red e internet que permitirá el juego cooperativo y Deathmatch, lo cual es bastante raro ya que la versión de PC no lo incorpora, al menos en su lanzamiento. La recreativa contendrá un asiento, sonido 5.1 y saldrá el próximo verano, como hemos dicho, en Japón. Por ahí dicen de que Taito se está pensando en lanzarlo fuera de Japón, pero es algo que yo al menos dudo bastante, como mínimo que aparezca por el viejo continente. Bueno,
Bueno, y con esta música trayera seguimos ahora con las noticias breves. Vamos con Dragon Quest 8, que parece que quiere arrasar y planea batir las ventas de Final Fantasy X. Se esperan 2,5 millones de ventas y ya se han reservado más de 700.000 copias allá en Japón. Señores, lo queremos en Europa, pero ya. Ya, ya.
A finales de octubre, Nobuo Uematsu, el mítico compositor de la saga Final Fantasy, entre otros títulos, que ha sido estandarte de Square durante 20 años, se irá de esta empresa para fundar su propio estudio llamado Smile Please. Asegura que continuará...
¿Qué? Ah, que... Una cagada.
Asegura que continuará con su trabajo, incluyendo encargos para Square Enix, y que además tiene sus miras dirigidas hacia el mercado occidental. A ver si por mercado occidental se refiere a algo más que Estados Unidos.
Bueno, tampoco a mí me importa mucho que se vaya Uematsu, porque el abuelo este ya estaba mal, ya, ¿eh? Ya en sus últimos palazos estaba...
No sé, estos últimos años ha bajado, tanto en cantidad como en calidad. Que es difícil, que cuanto más produces, mejor eres. Eso...
¡Un respeto a la edad, joder! ¡Un respeto!
Es que estaba ya con el Parkinson en el piano, ya que no podía el hombre.
Que no me aguante los pedos no significa que no sea bueno.
Sí, sí. Escucha él alguna música... Pero bueno. Nada, que seguirá haciendo buena música, seguro. Más remakes para la Game Boy Advance. Parece que está solo vive remakes, pero bueno. Esta vez le toca el turno a Gambare Goemon 1 y 2, más conocido aquí como Mystical Ninja, que tendrá, como bien lo dice su nombre, las dos primeras entregas de la saga que salieron para la Super Nintendo. También lo querremos aquí, por favor.
SEGA ha cancelado el lanzamiento de Altered Beast en Estados Unidos. El juego aparecerá en Japón el próximo enero y, según dicen, no parece que se vaya a cancelar en Europa, que se planea lanzar durante el primer cuarto. Suponemos que las connotaciones demoníacas del título serían un lastre para sus ventas en el país del Tito Bus.
Bueno, es verdad que no nos acordamos que aún sigue Bus. Qué pena, bueno. El nuevo Rid Racer de PSP trae más cosas. Parece ser que podrán jugar hasta 12 personas a la vez con el Wireless. Eso habrá que verlo, ¿no? Tendrás un total de 24 pistas, algunas de la cuarta entrega, o sea, el del Rid Racer Type 4. Y la conductora Reiko Nagase, que salía en el último Rid Racer, volverá al juego. Espero que el control sea más estable que no en la última entrega, más propia de un Gran Turismo, eso, Gran Turismo, que de un Rid Racer, juego el cual siempre había sido un arcade.
Ahora una noticia también terrorífica. Typhoon Games y Sanrio anuncian un juego multijugador masivo online. Oye, de estos con suscripción que se paga cada mes.
¡Qué cucada!
Atención, de Hello Kitty.
Oh, ya era hora que yo quiero eso.
¿Qué dices, tío?
Ya era hora que se respondiera a las solicitudes de millones de personas que deberían estar en una horca, pero no, están ahí.
Pues se llamará Hello Kitty Online World y se lanzará a finales de este año. Todavía no se sabe el precio de la cuota, pero... aunque solo sea un dólar, ya será muy caro.
Y es que horrible, un juego lleno de Hello Kitties, tío. Es horrible. Bueno, vamos con MathCat, marca reconocida en el desarrollo de periféricos para consola. Pues parece ser que lanzará su primer videojuego. Se trata de una copia del Dance Dance Revolution. Bueno, una copia, una versión, bueno, copia, sí. Y saldrá
homenaje,
para Game.
Homenaje.
¿Qué? Homenaje, sí, homenaje. Me hago el homenaje de gastarme pelas haciendo lo que otros han hecho. Bueno, pues parece que es una copia de Dance Dance Revolution y saldrá para GameCube estas navidades.
La batería de la futura PlayStation Portable, la PSP, sigue dando de qué hablar, ya que Ken Kutaragi quiere que en un futuro esta puede durar hasta 14 horas. Eso sí, comprándose una de más capacidad.
Por eso me hacía gracia esto y saco de lo del wireless. Me imagino a tus colegas llamando: oye, corre, corre, vamos a hacer una partida online rápido porque se me acaban las pilas, corre, corre. De ahí, a lo mejor con mucho 6 personas algo así que llegan antes de que se acaben las pilas, pero bueno, pilas digo batería. Metal Gear Acid, la versión de estrategia de PSP, saldrá el 16 de diciembre en Japón, cuántos días después de que se lance la consola en ese territorio. Parece que pasarán peras con este juego.
Las reservas de las tiendas para la futura Nintendo DS han llegado a su límite en algunas cadenas importantes de Estados Unidos como GameSpot, alcanzando la remesa inicial prevista, así que parece ser que no va a llegar, aún va a faltar un mes para que se ponga a la venta y ya van a tener toda la remesa inicial vendida.
Vamos ahora con rumorcillos que corren por ahí.
Son rumores.
Guacachú, 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 guacachú. Son rumores.
Ya está.
Shh,
a callar.
Son rumores.
Bueno, parece ser que se podrán descargar demos gratis. ¡Cállate! ¡Joder, pesado! ¡Déjame hablar! Venga, se podrán descargar demos gratis de juegos para PSP. No sé cómo, porque a ver si tienes tu servidor WLE cerca, pues sí que lo podrás, ¿vale? Y tenemos la siguiente noticia.
No, la siguiente rumor, que es Half-Life 2 se lanzará al mercado sin libro de instrucciones. Tan solo se acompañará un folleto explicando cómo instalar el juego. Que esto, a mí me parece que de rumor tiene poco, que es más bien serio, porque llevan como 10 años intentando eliminar el papel de los juegos. Primero fue, pasamos de esas cajas bonitas, cuadradas, con extras, a esas cajas de DVD malísimas. Luego quitaron todos los extras y ahora ya no van a quitar hasta las instrucciones. Vamos, esto es una vergüenza.
Game over.
Jukebox.
Eres ceguero. La vida te maltrata. Tu compañía te ha dejado. La tristeza se apodera de ti. No sabes, sales a la calle, te sientes triste. La tristeza te embarga. Es muy duro ser ceguero. Y entras a un bar...
¿Y el Sony para Xbox para cuándo?
Cállate. Y entras a un bar a hacer una copa para olvidar, porque el alcohol sirve para olvidar. Y oyes a esta señorita. La señorita, sabiendo de tu tristeza y tu desazón, canta para ti los temas de Sega más clásicos. ¿No es precioso? Es una pregunta.
Vale. No estoy haciendo caso, está leyendo el foro.
La misma señorita se llama Sega, la señorita, y se vende al mejor postor.
Respeto.
Qué cabrones.
Eso ha sido un... Eso ha sido una puñalada trapera.
Oh, yeah.
Un precioso disco el que nos adorna la Jukebox de esta semana. Sonic Team Unplugged Live 2004. Nuestro especialista en música, el señor Lucky Saeva, nos dice que es un Unplugged.
Sí, sí, lo sabíamos todos, un Unplugged.
Claro, tú y yo lo sabíamos.
Oh, yeah.
Que es un Unplugged, tío, dilo.
Un Unplugged es cuando tú haces música, pero sin electrónico. O sea, como, los el dúo dinámico, pues lo mismo. Cuando no había electrónico.
Qué comparación más odiosa. En fin. Este disco, compuesto de 6 canciones nada más, es un disco, lo dicho, en que una bonita señorita llamada Moki, el nombre es totalmente, supongo que es un nombre artístico, porque vaya nombre,
sí,
también.
Se dedica
a cantar en un bar de Tokio, supongo que debe ser, estas canciones bonitas de Sega. Es un bar seguro, porque si oyen de fondo las cucharillas de café, es muy triste, en ese sentido el disco es muy triste, pero bueno, la señorita canta muy bien. Los temas básicos de Sega, Sonic, Knights, Burning Rangers, un poco de todo. Vamos a poner hoy 3 temas de estos 6. El tema, la verdad es que el disco sabe a poco, porque son 6 canciones que están muy bien y dices, ojalá hubiese más, porque la señorita, ya estás escuchando, canta muy bien, muy relajado, sí, muy bonito. El primer tema que vamos a poner es el tema de Sonic Heroes, juego bastante reciente, con bastantes temas musicales.
Ojito, pero... ojito, que ha vendido mucho, 1 millón solo en Europa.
¿Cuál?
Sonic Heroes,
sí, ¿no? Sí.
Porque por una vez que Sonic va a consolas extranjeras, hombre, pues al menos hay que compensar el esfuerzo, ¿o no? Lo dicho, el tema Sonic Heroes de Moki. Escuchemos esta bonita canción mientras los seguidores nos lamentamos en nuestra pena.
Find you.
Game Over. Preview.
Bonitos previos que tengo, señora. Bonitos previos. Se mueven, se menean. Están fresquísimos, fresquísimos, señora. Empezamos por Xbox. Que, buf, entre el montón ingente de juegos multiplataforma que adornan las estanterías de la Xbox cada semana y a la espera del lanzamiento de Halo 2, que está todo el mundo no puede, está ahí, Dios mío, Halo.
Por aquí en el chat están revolucionados.
Halo.
Porque se ve que hay todo un cachondeo a través de internet, sí, por el doblaje latino.
Sí.
Primero
sí,
dice
sí,
que
sí,
tengo
sí,
yo,
El Chavo del 8 lo han comparado como una persona. Sí, sí.
Ah, claro, ahora entiendo algunas firmas.
Sí. Bueno, a la espera de Halo, aparece una novedad curiosa, al margen de todos los multiplataformas de siempre adorno, lo dicho, las estanterías de Xbox. Es una novedad curiosa, seguramente interesante, y eso sí, ideal para nostálgicos. Hablamos de Street Fighter Anniversary Collection. Este Anniversary Collection, de que estamos comentando a micro cerrado, ha habido mucho cachondeo porque lo han retirado en Japón por un
sí,
bug,
sí.
Que es la pregunta, es el que ha sacado aquí, ¿es con bug o sin bug?
Y en Japón lo han retirado y de aquí un mes lo relanzarán. Aquí en Europa supongo que dirán, que les den.
Pero es que otra curiosidad del tema es que el juego está sacado en multizona. O sea, se puede cargar el juego de Street Fighter Anniversary Collection en cualquier Xbox del planeta. No tiene ni
eso,
Japan,
eso,
ni
de eso aquellos. Demuestra la fe que tienen los desarrolladores japoneses en los títulos de Xbox.
Será eso. Lo he dicho, Anniversary Collection es básicamente lo mismo que el ya aparecido para PlayStation 2 y para Street Fighter 2, pero con un añadido que es el extra, el Street Fighter 3 Third Strike, juego para Dreamcast que tuvo su gloria y también apareció recientemente para PlayStation 2. ¿Qué incluye además? Pues básicamente todos los Street Fighter 2, como el juego de Play 2, desde el primero hasta aquellas ideas de olla de que adornaron la mitad de los años 90, que sí, Street Fighter Turbo, Super Street Fighter, Super Street Fighter X, Super Street Fighter in the Middle of the Night, When I Wake Up, and I See the Sun, todos los rollos de siempre. También incluye la clásica película de animación basada en el videojuego, aunque lo que sí que no ignoro es si viene con el notable doblaje de Manga Films en su día o con el destrozo habitual del redoblaje de Selectavision, que yo no entiendo por qué se dedican a redoblar las películas, lo ignoro. El juego soporta Xbox Live, con lo que al fin podremos cumplir nuestro sueño de aporrear a japoneses al Street Fighter 2. Bueno,
o
al menos
no, o no.
Siempre lo podéis intentar, al menos puedo decir, lo intenté. Lo que no estamos de acuerdo, al igual que en su día con el Hyper Street Fighter 2 de PlayStation 2, que fue, creo, el segundo timo de la semana de este programa, es el precio. El precio es una vergüenza, porque a pesar de que incluye el Street Fighter 3, estamos hablando de juegos de los 90. O sea, y juegos que son clavados entre sí. Uy,
es que en el Street Fighter 2 Turbo se han añadido las caras de Ryu y Ken envejecidas para que parezca que haya pasado el tiempo.
Y por una vez no hemos cambiado el color del pelo y hemos soltado el mismo sprite.
Y puedes poner a Ken con un traje verde lechuga.
¡Toma!
¡Novedad mundial!
Y los pantalones de blanca vienen con palomillo incluido.
Sí. Una compilación de estas características, señores, sí, es muy bonita, es muy hermosa, ideal para nostálgicos, pero no, no vale 40 euros ni de coña. Y la otra novedad exclusiva de Xbox es Men of Valor, el hombre de valor.
Machote.
Un shooter, otro más. Yo digo que no hay más géneros en Xbox que shooters. La pregunta que dejo ir al aire. Es un juego de Vivendi, que ya está calentando motores para Half-Life 2. Es un juego basado en la guerra de Vietnam, ahora que están a punto de hacer los 30 años de aniversario de la guerra. Y básicamente nos pone en la piel de un soldado de pelotón contra los malditos Charlie malvados del Imperio. Terrible. No nos olvidamos tampoco de las... Hombre, esto es otro cantar. Las jugosas novedades multiplataforma que cada semana nos ofrece nuestra querida Electronic Arts de nuestras entrañas. Dos juegazos como son Tai 2, ese plataformero que pasará a los anales, punto, anales, y El Señor de los Anillos, la tercera edad, con Aragorn y sus viajes con el Inserso.
Con Como siempre, semana muy muy triste para la GameCube. Tan solo recibe un miserable lanzamiento.
¿Miserable? Sí, es un juegazo, tío.
A ver.
Es la revolución de las plataformas del siglo XXI.
Claro, claro.
¡Buah!
Además me lo creo.
Me pone el Tai.
Tai, el tigre de Tasmania, rescata a Greste, que es una secuela de un juego de plataformas que ya tiene un par de añicos.
¡Juegazo!
Vamos. Un plataformas del montón, no es malo, pero tampoco teniendo otras joyas de plataformas como que...
Vamos a decirlo así. El Crash to Insanity.
¿Es una copia del Crash? Ni mejor ni peor, diferente.
Vaya.
Con variados secretos y un modo de carreras de cars para cuando no te apetezca, más que un entretenimiento rápido, pues mira, una copia de Mario Kart, que total vale 30 euros, y este te vale 60, pues mira, tú mismo si quieres pagar los 60 euros de este juego. Vamos, un título nada destacable, pero está para rellenar la semana.
Da gusto, amigos, da gusto comentar Game Boy Advance en semanas como esta. Un gustazo que no os podéis ni imaginar, porque aparecen títulos multiplataforma de Electronic Arts en las consolas mayores, como el Tai y el tal. Y, como no, la pequeñita de Nintendo también lo recibe, pero en versiones putrefactas, todavía más vomitivas que las originales. Hablamos, como no, de Tai, el tigre de Tasmania, rescata a Greste, y el Señor de los Anillos, la tercera edad, hacen su estreno en Game Boy Advance. Básicamente ambos juegos siguen más o menos las mismas premisas que sus originales de consola mayor, pero con las limitaciones técnicas que tiene una Game Boy Advance, o sea que pasamos del 3D al 2D, básicamente. Tai 2 está protagonizado de nuevo por este odioso personaje en un nuevo plataformas, aquí en 2D, mientras que El Señor de los Anillos pues es un RPG más ambientado en la acción de las películas. La verdad, si habéis de haceros con estos juegos, al menos pilláoslo en las consolas mayores. Pero el título más llamativo, menos mal que hay un título más o menos que llama la atención en Game Boy Advance, porque llevamos unas semanas malas, esta semana es Grand Theft Auto, que sí, hace su paso a las portátiles. Obviamente no es ni un remake del Vice City ni el San Andreas, es una nueva entrega basada en el modo gráfico de los primeros GTA, es decir, con vista aérea. Da gusto que nos hayan limitado un remake de la primera parte, que es lo que podrían haber hecho, y nos ofrezcan una nueva historia. Grand Theft Auto de Game Boy Advance tiene todas las novedades que ya ofrecían los más recientes Grand Theft Auto de PlayStation 2, que es cosa que se agradece, pero con el modo gráfico clásico, lo dicho, con vista aérea. Muy recomendable para fans de la saga, especialmente a los que disfrutaron más con sus primeras entregas.
La consola de Sony. ¿O qué pasa? Tranquilos, que esto luego lo edito y no se oye. La consola de Sony recibe una pequeña joya, Beautiful Joe. ¿Qué decir de Beautiful Joe? Un arcade de toda la vida, con adicción de toda la vida, la descarga de adrenalina de toda la vida y la maldita dificultad exageradísima de toda la vida. Vamos, como volver a los 80, pero con más colorines. Para los que todavía no lo conozcan, Beautiful Joe es un arcade de hostias 2D. ¿Qué?
De las hostias.
Vale.
Joyas.
Es un arcade de joyas 2D en el que juega un papel muy importante los poderes que alcanzamos y que nos guste también el aire chusquero y cutre de las películas de acción asiáticas setenteras.
Oye, ¿y la segunda parte está para cuándo?
¿La segunda parte?
Sí.
Ni idea, cuando lo programe Capcom.
¿Para cuándo, hostia, sabrá?
¿Y a qué precio está?
¿En Sony?
Sí.
Pues no lo sé. Supongo que 60 euros, ¿no?
No, el Play 2 vale 30 euros.
¿30 euros?
30 euros. ¿Y el de Cube cuánto sigue valiendo?
Ah, 60, entonces.
Sí, con lo que se demuestra...
No sé qué se demuestra.
Relleno los puntitos. Se demuestra...
No sé qué se demuestra.
¿Cómo no quiere ver la realidad, Nintendo, de esta asquerosa?
Que son los felicios.
Venga, sigue.
Anda, déjame en paz. Deja...
Y no has dicho que tiene, es verdad, no has dicho que tiene a Dante.
Sí, tiene a Dante y también tiene limitaciones técnicas.
Como mola Dante, no ha pasado.
¿Sabes cómo el de
Clerks? Sí, no. Dice, no me tocaba venir hoy, es otra que especial.
Sí, sí. ¿Cómo mola la fusión entre Sega y Sammy?
Sí.
Otros títulos que han salido son El Señor de los Anillos, la tercera edad.
Cuando te fusiones con Microsoft ya reiremos nosotros.
El Señor de los Anillos, la tercera edad, que no va en el que no va de las aventuras de Aragorn en el geriátrico, sino que es una mezcla entre Final Fantasy X y el mundo de Tolkien.
¡Ah! ¡No!
¿Qué dices?
¡No, tío!
Que es Aragorn jugando al voleibol.
¿Qué dices, nen?
Tiger Woods PGA Tour 2005, que a lo tonto este tío se va a plantar con más secuelas que los FIFA, y Tai, el tigre de Tasmania, rescata a Agreste, que de este ya hemos dicho todo.
Juegad. Y la semana que viene empiezan a salir juegos, no sé si buenos, pero por lo menos llamativos. Por ejemplo, tenemos Halo 2, esperadísimo Halo 2 para Xbox, que ha habido problemas esta semana porque entre el doblaje y entre que se dice que no tiene partidas online, la gente anda un poco revolucionada.
Este cuate, que vienen los alienígenas.
Sí.
Vamos.
También tenemos Paper Mario para Cube. Se ha retrasado un montón, pero al final sale. Nos hemos quedado sin la entrega para Nintendo 64.
Ni la de Super Nintendo, ¿eh?
Bueno, pero esa como los emuladores y tal. Aún pudimos jugar.
Sí,
sí. Otro juego que no sé si está esperado, pero por lo menos es curioso. Space Invaders Anniversary para PlayStation 2. Dudo que salga con el pedazo mando que había en Japón, que era un mando que era más grande que tu mesa y no cabía, pero era risible.
¿Es de Xbox?
No, es de Play 2.
Ah, vale. No. Si es de Xbox, lo entendería, ya. Porque ya están acostumbrados con el de robots.
Sí. Sale a 15 euros, que está bien, ¿no? Sí. Space Invaders, está para rememorar viejos tiempos, está bien. Y también aparece Zelda Minish Cap, para Game Boy Advance, este juego tan raro, es muy raro, pero por lo menos viene con esta maravillosa Game Boy Advance SP dorada con la trifuerza grabada en la parte superior. ¡Qué maravilla!
Los de Nintendo son unos...
Sí.
Porque claro, ves cada consola y dices, yo la quiero, pero no voy a gastar 130 euros cada vez que sale una edición especial.
Pues te lo diré así, conozco a un tío, el Joan también lo conoce, lo vimos ayer de hecho, que tiene todas las ediciones especiales de Game Boy Advance. Sí, la del Secreto of Mana, la del Bokutai, la del Zelda, la del Final Fantasy Tactics, etc, la de los Pokémon, etc.
Pues mira, yo tengo una garrota en casa.
Creo que las de GameCube también.
También, sí.
Yo tengo una garrota en casa, ¿cuándo me lo presentas?
Otro día, en fin, lo he dicho, todo esto la semana que viene.
Game Over. Lo flipas. Jukebox.
Somos los superchilanos, güey. Juega can, a Windows quiere mucho. Entonces, un extracto del doblaje de Halo 2 y según Arjuna. Puede ser la Remilk, dice así.
La Remilk.
Qué bonito es el chat de Radio Spin, Radio Game Over. Eso es apasionante. Hay una cultura de club, una filosofía, una cosa que no me veo obligado a hacer una pausa en las Jukebox para comentar la grandeza de este chat, nuestro chat. Maravilloso, ¿eh?
Sí, bueno, si queréis apuntaros, lo tenéis que ir a radiospin.com y ahí tenéis chat.
Estoy sorprendido.
¿Por?
Porque son las 3:00 y hay mucha gente. La semana pasada, que era nuestro primer día a las 3, había dos chavos del 8.
Sí. Bueno, y alguien que llegó cuando nos íbamos.
Sí, dice, ¡Pateo, ya para, pateo, ya para, a las 5! Esta gente, escuchar los anuncios, cuando los pongan.
Vamos a seguir con esta bonita Jukebox dedicada a Sonic Team Unplugged Live 2004, este bonito CD. A mí me gusta un montón, yo no sé vosotros, pero es que a mí este rollo Unplugged me gusta, por qué no decirlo, y más si cantó una preciosa señorita estos maravillosos temas de Sonic Team. Es como
preciosa, preciosa, ¿la has visto? ¿Tienes una foto de
no,
ella?
Pero por la voz sí que es muy bonita.
Sí, 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 sí.
Además, tú recuerda que a oscuras todas las mujeres son igual.
Bonita como Montserrat Caballé.
Cállate. El siguiente tema es Dreams Dreams, el tema principal de ese gran juego para Saturn, Nights. Escuchémoslo.
Game Over, el programa de los videojuegos de Radio Despí. Puedes llamarnos en directo al 93 373 43 40 93 373 43 40. Para enviarnos un mensaje puedes hacerlo al 625 98 98 81 625 98 98 21. También puedes enviarnos un email a gameover@radiogameover.com y cada miércoles puedes bajarte el último programa emitido en www.radiogameover.com. We'll be right back.
las 4:02. Y hoy parece que no hay despistados que se hayan tragado el nuevo horario. Ahora ya está todo el mundo bien y no parece que no llega nadie nuevo. Saludamos a dos personas que acaban de llegar. Bueno, acaban uno antes que el otro, pero es lo mismo. Uno es el señor Cine, que tiene la boca abierta
delante de la pantalla. Y tiene una penosa camiseta, Dios mío.
¿Qué pasa? El señor Cine viste una camiseta de Dagón.
No, una maestra de película.
Sí. La secta del mar, esa película.
No, no, no la vio. No la vio el Siche. Como
qué mala, me cago
en... Sí, lo del pomo, ¿no?
Lo del pomo. Que me han dicho que no sale en la novela, o sea que...
Ah, ¿sí? Pues el señor Lovecraft, entre estúpida...
Y luego la verdad de prensa se callaron todos como putas y nadie dijo nada. Pero antes se partieron de
el... Es que el señor Lovecraft, entre pastilla a pastilla, le da a la imaginación cosa fina.
Hay gente de aquí hoy, ¿eh?
Sí, hay gente. Luego para su programa se van a pirar todos. No, a las 5 se pira todo el mundo, señor Cine.
¡Cabrones!
No insulte a la audiencia, por favor. ¡Qué mala estampa tiene usted! En fin, el señor Cine se vaya, el que sí que llega es el señor Yuan Yu.
Hola, que no mucho miedo.
Godzilla Yuan Yu Kiko Eruka.
¡Ay!
Frikis. Nuestro Snake particular. Un poco en las bajas. Sí, bueno. Falta un poco de entrenamiento.
Un poco barrigón, Snake.
Pero están ellos.
Que saca la UCI y os mato a todos.
No, no. Pero él, porque aparenta poco así de vestido de calle, pero este se pone el uniforme de batalla, se pinta la cara con camuflaje y dice: ¡Hostia!
Sí, yo es que de noche gano mucho.
¡Snake! Y a oscuras no veas. En fin, pues este va a ser el principio de la segunda hora de Game Over, lleno de grandes contenidos, la mar de graciosos. Saludamos a toda la gente de nuestro chat animado hoy, hay que reconocerlo, con gente que, bueno, hacía un tiempo que no veía por aquí y se agradece su presencia. El señor Isaco seguro que no duda en ningún momento en presentarnos más.
Pues tenemos al señor Arjuna, al señor Sagio, a Fonbella Kandahar, a Buet, a Hastur y a Ghost.
Qué bueno.
Algunas personas todavía no sabían que volvemos a tener página web.
Ah, sí. Pues dila.
Una página web temporal. Está en gameover.dreamhost.com. Repito, gameover.dreamhost.com. Y allí pues tenéis los programas que hemos emitido esta temporada y un pequeño foro para que nos dejéis comentarios o digáis: mira, pues el programa tal es una mierda porque no habéis hablado de lo bueno que es la Xbox y Nintendo es una porquería, o al revés. Pero bueno, lo que queráis. También tenéis un email también temporal para que escribáis, o mañana, porque es mi messenger, o sea que vosotros mismos. Y ya está, pues lo tenéis todo en gameover.dreamhost.com.
¿Y la página web de verdad buena que te cagas, para cuándo?
Pues para cuando me dejen las leyes de registro de dominios, sí, de internet.
Del estado de Arizona.
La maldita temporada de gracia y la gracia que me hace.
Todas son excusas contigo, Marco.
Todas culpa de vos, ¿a que sí?
Porque el nuevo dominio.
Ahí.
Teníamos el antiguo en España.
Sí,
y el nuevo está en América.
Ahí está, culpa de vos. Ahí de. Esto sí, nosotros que somos Michael Moore auténticos, destapando la verdad detrás de la.
La culpa es de vos.
Claro, dijeron.
Bueno,
los americanos dijeron: vosotros retiráis de Irak, pues nosotros os retiramos de Game Over.
¡Oh! ¡Oh, qué mala leche!
¡Es
mala,
un complot!
¡Qué
es
mala leche!
¡Víctima colateral!
¡Qué mala leche! ¡No, ah, bus! ¡No, no, ah, bus!
Sí, a Game Over.
Sí, a Game Over.
Bueno, pues nada, solo tenéis que ir a Plaza Cataluña y hacéis una manifestación.
Esta noche a las 10, cacerolada popular en España por el apoyo a Game Over. A ver cuántas cacerolas se oyen.
Podéis coger vuestra Xbox y con un de este y le dais.
Es que... que llevar la Xbox hasta Plaza Cataluña te cagas, macho.
No, desde tu ventana. Y si te escurre, no pasa nada.
Es que me imagino la situación. Baja la música, Saeva. A las 10 en Plaza Cataluña.
¡Game Over!
Y vienen los Mossos con las recortadas esas de goma.
¿Qué dices?
Terrible.
Con los camiones estos que tienen las mangueras de agua a presión. ¡Oh, acabemos con ellos!
Pero dicho, esta noche a las 10.
Oh yeah.
Venga, ahora vamos a ir a continuación en una sección que me arrepentiré toda mi vida de haber dado el visto bueno. El Imperio Yui.
Okay, man, are you ready to go?
I'm ready to go. Now, come on, now, crank this motherfucker up.
Imperio de Yuri.
Joder,
qué curioso remix. Y aquí tenemos con nosotros al señor Yuri. Miedo, miedo me das hoy, miedo.
Gracias.
Ahora me dirás que has venido porque hoy le tocaba a nuestro compañero señor Cine haciendo retrospecto. Lo anunciamos la semana pasada.
Sí, bueno, pero es que él, al contrario que tú, es un buen súbdito y sabe cuándo, cómo tratar a su sire.
Ya, seguro que sí, seguro.
Ya, bueno, hoy he hecho caso de tus súplicas.
¿Supliqué?
Bueno, me he pasado por el salón y he hecho un informe.
Yuri, a ver, ¿cómo te lo cuento? El salón fue la semana pasada.
¿Y dónde estoy hoy?
Pues tú sabrás.
Bueno, pon el casete y a ver.
El casete, en fin, ¿por qué a mí? Escuchemos el reportaje del salón del señor Yuri.
Que no estoy seguro de que esto funcione, porque me parece que mi hermano me lo ha dado sin pila. Pero de todos modos intentaremos conseguir pilas nuevas ahí dentro. Ya falta poco para entrar. ¡Ey, que no oigo! Forma una situación. Este ha sido un recibimiento. Nada más entrar llega una tía buena y me da una bolsa. Informe número 2. Joder con el tuning. Ahora se extendió incluso a los coches a radio control. Y este coche donde caen esos coches a radio control es de verdad. Estoy siguiendo una de las leyes de la humanidad. Si ves una cola, acóplate a ella. Estoy viendo un ovni y no es cachondeo. Acaba de estudiarse contra el suelo. No es coña, es un ovni a radio control. Atención nostálgico. Hemos llegado a la sección de los osos amorosos y de Heiterman. Si os gustaban los muñecos militares con pelo y con tatuajes, aquí los tenéis. Bueno, aquí tenemos a nuestra primera víctima. ¿Cómo te llamas?
Oliver.
A ver, Oliver, ¿qué nos traes aquí?
No, traigo a mi hija.
¿Eres tu hija y ha pagado entrada?
No.
Menos mal, porque no te habría entrado de nada, me parece.
No hubiera visto nada.
¿Qué edad tiene?
Tiene 5 semanas.
Bueno, ¿y qué te parece este salón del manga?
Ese es el hobby, ¿no?
¿Y no te sale mal haberte equivocado?
No.
Bueno, ¿te lo estás pasando bien?
Sí, está entretenido.
Bueno, pues discúlpame ya que has pagado la entrada en que te hayas equivocado el distinto sitio.
Muchas gracias, hombre.
Aquí llevamos al niño 5 kilos. Tiene un coche de control y se está divirtiendo estrellándolo contra las paredes. Y no fuera porque está tan entretenido y porque me da miedo de entrevistarlo. Un par de matitas me acaban de regalar un refresco de naranja. Me saco muerta envidia. Hola, buenas tardes. ¿Cómo te llamas?
Carlos.
¿Y qué es esto?
Pues esto es un club de aeromodelismo, de planeadores.
Ah, vale. ¿Y eso qué es?
Pues son aviones que vuelan sin motor.
Aviones que vuelan sin motor. Pero eso se caerá.
Se cae si no hace viento. El viento es lo que los aguanta.
Ese viento es una trola.
Bueno, si sopla te lo podía demostrar. Aquí dentro es difícil.
¿Ves? Ya no me lo está demostrando.
Pues mira, te invito a que subas un día a la montaña del Bajo de la Colzarola y allí lo verás. Pero tiene que soplar el viento.
Ah, el que encima tiene que soplar, ¿no? O sea, ya me estás poniendo condiciones.
Es que nosotros somos así ecológicos.
Bueno, vale, te creeré. Y exactamente en esta pantalla que vemos que es el último de los juegos de Nintendo.
No, esto es un simulador que intenta pues simular nuestra actividad. Entonces los aviones con motor como este que estás viendo aquí y aviones también que vuelan con el viento. Lo que pasa es que aquí es difícil porque no lo notas en la cara el viento, te vas a imaginar.
Ya, o sea, esto se inventa el viento ese que tú dices.
Exactamente, así es.
Vale, y exactamente para qué sirve, para que no se mate la gente antes de coger el avión o algo así.
Exactamente, mira, sirve para poder hacer el loco con lo que quieras con el avión, probar con tu propia emisora y si te quedas en la hostia y se rompe el avión, pues al menos no te gastas el dinero, le das el botón de reset y vuelves a probar.
Muy útil, pues muchas gracias.
A ti, gracias.
Hola, buenos días.
Buenos días.
¿Cómo te llamas?
Ángeles.
A ver, este taller clandestino que tenéis montado aquí, que es para hacer cosas para haciendo vecinos.
Hombre, por supuesto.
Vale, bueno, y exactamente estas piezas de colores que son.
Estos son piezas magnéticas.
Vale, pero esto es cristal.
No es cristal.
Es metacrilato, pero el metacrilato no es magnético.
Bueno, el metacrilato no, pero el imán que está incorporado sí.
Ah, tiene un imán incorporado.
Sí.
Vale, ¿cómo funciona esta cosa?
Vamos a ver, tiene que la placa de metacrilato con el imán y los vértices entonces con la bola de metal vas uniendo las piezas y vas construyendo lo que tú quieras.
Y si quiero construir un cañón de iones, ¿qué me dirías?
Pues no.
¿Por qué?
me has dicho lo que yo quiera. A ver, yo quiero un camión de millones. Me has prometido lo que yo quiera.
Bueno, pues ahí está ya superior al alcance de mis posibilidades.
Bueno, pues entonces te dejo aquí con los imanes.
Sí, gracias, muchas gracias.
Gracias a ti. Bueno, llegamos aquí a Pilotos Sin Fronteras. Hola, buenas tardes.
Hola, buenas
tardes. A ver, ¿esto Pilotos Sin Fronteras qué es exactamente? ¿Que patrocináis pilotos para que luego se estrellen contra las torres gemelas?
No, nosotros somos los hippies del asunto del hobby. Porque el hobby, siempre se ha dicho que es un nido de niños fijos. Entonces, yo creo que cualquiera quiere ser la vertiente de tienda, pues un brujo más para el estado llano, ¿no?
O sea, un poco para los que tienen tatuajes y que no les gustan los pueblos de la corte.
Exactamente.
Vale, ¿y qué pasa si alguien que tiene pelos de la costa y tatuajes dice, pues yo me quiero apuntar?
Me llega a apuntar, nosotros lo formamos, le enseñamos de cómo ahorrarse todo el dinero disponible en el hobby y bueno, enseñarle cómo funcionan los coches y vamos a las pistas, cosa que no hace ninguna tienda. Nosotros estamos en el grupo de ayudando a la gente a enseñar cómo va la cosa.
O sea, no le daríais de patada ni le salíais a la calle.
No, nosotros no le pegaríamos. Las palizas se hacen en la calle. También tenemos un departamento para eso, el que nos pagan por eso.
Vale, eso es lo que voy a decir. Con lo que decías, que son las palizas.
Sí, yo le decía.
Bueno, ¿y dais muchas palizas a cada la semana?
Hombre, ha habido semanas que la cosa se ha puesto dura y realmente, pues, bueno, sí, algunas han caído. Sí, tenemos, ya te digo, una gente que baja en los barrios y nos ayuda a
¿Ves cómo era hoy?
El salón del hobby, no el del manga.
Pero es que ese es un rollo, así que lo he cambiado por este, que me ha parecido más entretenido. Además, no tenía entrada gratis para el salón del
Yuri, no puedes variar el programa como te dé la gana. ¿Cómo tengo que hacer para que lo entiendas una maldita vez?
Simple.
¿Así?
Sí, no puedes. Yo puedo hacer lo que me dé la gana.
Le odio.
Pues, ¿sabes? En el salón he pensado en que podría traeros una cosita.
¿Ah, sí? Hombre, ya era hora que el señor Yuri tuviese un detalle para con nosotros lo del programa. ¿Y qué es? ¿Qué nos has traído?
¿Qué es el qué?
Pues, ¿cómo que? ¿Qué has dicho que...?
Que he pensado en traeros algo, pero ahí ha quedado la cosa.
Ya, qué majo eres.
Sí, ¿verdad?
Sí. Bueno, ¿y qué? ¿Algo más?
Bueno, pues no, yo ya estoy.
¿Te puedes despedir al menos como es debido, por favor, en el mundo de la radio?
Por poder...
¿Y bien? No, déjalo. Está mejor calladito.
Vale, hasta otra.
Pues espero que no, porque me tienes ya hasta las narices. Hasta aquí la sección del Yuri, también conocida como las cacofonías del Salón del Hobby.
Sí, la calidad de audición no era muy buena.
Estupenda. El juego de la semana. Esta semana nuestro juego es Pikmin 2 para GameCube. Historia. Shigeru Miyamoto, el de verdad.
Hola, buenos días.
El de verdad.
Yo.
Fuera, hombre. Creador de Mario, Zelda, entre otros, es el único ser del planeta que ve bichitos de colores en su jardín y no le llaman loco o borracho. Le llaman genio.
¡Eso es mentira!
Cállese. Pikmin, reciente juego para Cube, responsable de eliminar a gran parte de la población neuronal de muchos frikis de Nintendo, solo hay que ver a Disaco, fue el producto de estas alucinadas Miyamotiles y una de sus últimas creaciones. Cuando pensábamos al fin que nos habíamos librado de esos adorables bichitos de colores, fruto de la loca imaginación de Miyamoto, van y nos sacan una segunda parte al mercado. Con, si fuera poco, más Pikmin de nuevos colores, como no, dispuestos a destrozar nuestro cerebelo un poquito más para que luego digan que los videojuegos son benignos. Pikmin 2 es nuestro juego de la semana. la historia de este juego es impresionante, digna de las mejores películas de David Lynch y compañía. Argumentazo, de verdad, os lo cuento, que se van a caer pata para abajo. Después que Olimar, bonito nombre, el viejo protagonista de Pikmin, consiguiera salir por patas del planeta donde su nave se había estrellado, el planeta de los Pikmin, este consigue volver sano y salvo a su casa, pero para encontrarse con que la compañía para la que trabajaba se ha quedado en bancarrota durante su ausencia. ¡Ay, qué malvados! El tipo, que después de su periplo por el planeta de los Pikmin no anda muy bien de la chola, decide volver una vez más al planeta, a buscar tesoros con los que poder pagar la deuda de su compañía, para la que tiene un número limitado de días. En su misión esta vez le acompañará un amiguete, el señor Logi, que hará las veces del ayudante. Sin duda, un argumentazo.
Y solo quiero decir que, al menos en la primera parte, el tío decía, tengo 30 días o se me acaba el oxígeno.
Claro.
Pero es que en esta segunda parte es, vamos a ir al planeta, vamos a explotar a una mano de obra barata para conseguir un beneficio económico.
Es culpa de Bush.
Claro que sí. Todo tiene culpa de Bush.
Es culpa de Bush.
Gráficos. El principal reclamo de Pikmin 2 respecto a su primera parte es la jugabilidad, que es la que se lleva básicamente todas las novedades, porque el resto de apartados, especialmente el gráfico, parecen los mismos que los de la precuela. Paisajes alegres, coloristas, detallados y esa sensación de estar en un gran jardín como si nos hubieran reducido de tamaño a lo cariño encogido a los niños. Al igual que en la primera parte, está logrado a la perfección y a pesar del constante ambiente campestre, tiene las suficientes variaciones como para tardar en aburrir. El juego se mueve perfectamente, sin errores gráficos notables, a pesar de que en algunos momentos la cantidad de personajes será enorme. Pocos más hay que decir, ya que insistimos, gráficamente es clavado a su precuela. ¿Fallos? Bueno, pues siempre se agradecen las mejoras, especialmente las gráficas, y no cuando te hacen unas secuelas que, la verdad, no se matan demasiado.
Jugabilidad. En temas jugables es otra historia. Aquí sí que Nintendo se ha lucido y ha adornado de novedades la idea original de Pikmin. No sé si muchos recordarán cómo funcionaba el juego, quizá hay personas que no lo hayan jugado en su día. Bueno, con este personaje debíamos controlar a un número de estos adorables bichitos llamados Pikmin, mano de obra barata, sin duda, que obedecían ciegamente nuestras órdenes, váyase usted a saber por qué. Los bichitos estaban divididos en tres colores, cada uno con sus habilidades especiales, y cuya correcta combinación permitía seguir adelante en el juego, principal factor de la estrategia de este. En Pikmin 2 se han añadido dos nuevos Pikmin de colores, los lilas y los blancos, que se añaden a los ya existentes, que son los rojos, amarillos y azules. En el fondo, un juego de estrategia a los Lemmings y cosas así.
Sí, yo iba a decir que me recuerda a un Lemmings digi evolucionado.
Será eso. Bonita expresión y bonita forma de decirlo. Hagamos un pequeño recordatorio de estos bonitos bichitos adorables. Ay, qué monos que son.
Los Lemmings.
No, los Pikmin. Los Lemmings también. Pero es que yo, mira, hay Pikmin de peluche, señor Yuri. Pero yo mataría por un peluche de un Lemming.
Un Lemming de peluche.
Mataría. Sí. Había una idea en un salón de ir una marabunta de gente vestida de Lemmings y tirarnos por un precipicio.
Sí, si te hago un Lemming de peluche, ¿a quién matas?
A quien tú me digas, corazón.
Vale, pues ya se me ocurrirá alguien.
Jo. Bueno, pues a menos que sea bonito el peluche.
Bueno, ya se verá.
Vale. Hagamos lo dicho, un recordatorio. Estaban los pingüinos rojos, que por su color eran inmunes al fuego y eran bastante fuertes. Estaban también los pingüinos amarillos, que eran muy ágiles, con lo que cuando les lanzabas, porque tú podías coger a un lemming del, iba a decir del rabo, pero no diré del rabo, coger al pingüino y lo lanzabas. Dice, mano de obra barata, fuera. Y lo peor es que el tío volvía. Imagínate cómo son las cosas. Esta mano de obra barata.
O sea, lo maltratas y viene para
sí,
por más.
Sí, 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 es tremendo.
Mola.
Pues estos los podía lanzar más lejos. Los amarillos. Entonces, claro, pues podía lanzarlos más lejos, no tiene más. Y también eran capaces de cargar bombas explosivas. O sea, además de poderlos tirar más largo, más tirarlos y volvían a pesar de que los maltratabas, podías autoinmolarlos.
Eso sería interesante para ciertos países que yo me conozco. Que
sí,
les
sí.
gusta hacer.
Ya, sí, sí. No entremos en esos temas. Bueno. Son muy. Muy desagradables. Y también estaban los pingüín azules, que eran los pingüín, pues también por su color, los pingüín acuáticos.
Ya, yo iba a decir, ¿son inmunes al agua?
Sí, por eso son acuáticos,
son
azules.
Claro,
entonces
sí. ¿Entraba agua en los ojos?
Pues no estoy seguro, ya lo preguntaré.
¿Y si el agua tenía jabón, les entraba en los ojos?
No había cloro en ese planeta.
Claro, el planeta es agreste, como el rescate de Pai. Sí. Los nuevos pingüín no son tan especializados, simplemente pues el pingüín morado es más grande que el resto, es la típica mole de pingüín. Tú imagínate un pingüín, imagínatelo lleno de esteroides, tienes un pingüín lila. Tremendo.
¿Qué pasa?
Entonces, ¿qué pasa? Pues que tiene más fuerza y tiene también una orientación sexual, como dice Lisaco, diferente.
O sea, son más fuertes, están llenos de esteroides, a ver si van a acabar siendo pigminators o
es como el Tinky Winky ese, ¿no? Que también era morado, ¿no? El Tinky Winky.
Pues mira, por ahí van los tiros. Sí, ciertamente.
Lleva bolso también, ¿no?
No, ese ya no. Y también hay los pigmin blancos, que es al revés, son más pequeñitos. Y por tanto...
¿Son los pigmin albinos?
Más o menos, y por tanto más ágiles y rápidos. La curiosidad es que son blancos, pero tienen los ojos indicados en sangre, de color rojo. Es tremendo, una visión tremenda del exorcista.
Los pingüinos drogatas.
Los pingüinos del exorcista. Pero la principal novedad del juego reside en Logi, el ayudante de Olimar, que será controlable por el jugador o incluso por un segundo jugador en un modo cooperativo. El objetivo es dividir tareas y que los Pikmin entre dividir tareas y los Pikmin entre ambos personajes y ir cumpliendo nuestros objetivos, a la vez que cooperamos y nos echamos una manita mutuamente. Logi, lo dicho, puede ser controlado por el primer jugador, primer player, pudiendo cambiar entre Olimar y Logi en cualquier momento o por un segundo amiguete en el genial modo cooperativo. Un nuevo factor de estrategia a tener en cuenta. Pero no solo de cooperativo vive el hombre, estamos en una sociedad violenta, que todos nos queremos pegar entre nosotros, pues también hay un modo de batalla entre dos personajes. Nos situarán en uno de los múltiples escenarios que tiene el juego y deberemos encontrar el tesoro escondido antes que nuestro enemigo. Es, para que os hagáis una idea, como un Age of Empires, pero con Pikmin. Tremendo. O sea, tenés que montar tu civilización ahí con Pikmin, hasta que...
¿Y no está la opción para el señor Isako?
No. No, estoy un poco más de pensar, cosa que él no domina mucho. Y esto,
no, lo decía por eso de que él siempre quiere echar un polvo.
No hay polvos. La generación de escenarios es aleatoria, con lo que la ubicación de los objetos y enemigos varía a cada nueva partida, con lo cual eso de aprenderse dónde están los tesoros y tal para ganar a tu contrincante, no se podrá hacer.
Sonido. Pues al igual que en gráficos no podemos explayarnos, ya que sí, también el apartado sonoro sigue siendo el mismo. Melodías tranquilas, muy relajadas, algo hippies, por llamarlo de alguna manera, y poco más, aunque conseguirán poner los nervios un poco, ya que son bastante repetitivos y al cabo de un rato pues ya cansan. Los efectos de sonido, pues lo igual. Los mismos efectos de la precuela, los gritos de los bichitos Pikmin, los de las criaturitas que iremos encontrando y poco más. En general, lo de siempre.
Y en conclusión, lo malo de Pikmin 2 es que gráficamente y sonoramente es un calco de la primera parte, y esto a nosotros pues no nos acaba de gustar, a pesar de que ya eran buenos en su precuela. Pero jugablemente ahí es otra historia, eso hay que reconocerlo, sigue con las premisas básicas, pero con el añadido del nuevo personaje, Logi, y todo lo que conlleva, como es el modo de batalla o el cooperativo, cosa que le da una nueva y gran dimensión al juego. No es así con los nuevos Pikmin, son poco originales, y aunque su uso sea recomendable, no son ni mucho menos vitales en algunos momentos, como sí lo eran y son los tres tipos originales. Como la precuela, con un alto factor de estrategia y, como no, dispuesto a reducir nuestra concentración neuronal. No sé vosotros, pero el servidor todavía tiene pesadillas de sus partidas a la precuela, en la que una mariquita gigante viene a mí, a devorarme. Te voy a comer, te voy a comer. No, no me mates, mariquita gigante, no, no. Qué noches más horribles pasas, amigos. Imprescindible sin duda para los fans de la precuela, que eran unos cuantos, y naturalmente prohibida a los que la aborrecieron, que también son unos cuantos muchos. No es un mal juego, pero se echan de menos más novedades en el apartado técnico y quizá alguna que otra más, aunque vaya bien servido en el apartado jugable.
Y valoramos este juego como recomendable.
Y antes de ir con Comiqueando, que sé que lo estáis esperando ansiosos, un inciso. Señor Cine, acérquese al micro.
Dígame.
Le tocaba esta semana, pero porque el señor Yuri me ha pedido lo contrario, he aplazado su retrospecto.
Oh, qué lástima. Yo cobro lo mismo, ¿verdad?
Sí. Bueno, la semana que viene... Sí, tiene retrospec.
Ah, bien. Eso quiere decir que tendré que preparar algo.
Hace con... ¿Por qué hace con, que no con la cabeza?
Usted dijo que no. Que
se aprovecha.
Riguroso directo.
Se aprovecha de que no le ven los oyentes.
No me ven, no, pero me intuyen.
Ya. Bueno, pues la semana que viene Pac-Man.
Si ah, quiere, sí.
¿Quiere hacerlo en directo?
Sí, sí.
Sí. Madre mía.
Menos preparación.
Ya, seguro que sí. En fin, pues la semana que viene retrospec Pac-Man.
Si llames el juego, ¿tengo que jugarlo o...?
Hombre, si ha jugado y ya se sabe cómo va, pues no. No hace falta que haga los deberes.
Vale, vale.
¿Vale?
Pero sí, para que se vea que apurramos las teclas.
Pero va a jugar aquí en directo y se va a oír, no, claro, como la otra vez, jugar, que jugó claro. ese grandioso juego, New Zealand Story, que solo se pasó tres pantallas.
No, perdone, pues me dieron muy poco tiempo.
Sí, claro. Claro, claro. En fin, pues lo dicho, la semana que viene, retrospect. Ahora vamos con Comiqueando.
Formando desde el frente, Comiqueando. La sección de cómic de supervivencia.
Año, por favor, deja esa serpiente en paz. Déjala que se vaya.
Estamos ricas, estamos ricas.
Déjala,
rica.
Quieta.
Quiero un poco, quiero un poco.
¿A qué sabe, a qué sabe?
Apoyo.
Te has manchado ahí.
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 En el parche.
Sí. Deja la serpiente ya.
Vale.
Vale. ¿Qué tenemos hoy en la
Bueno,
sección?
Después del salón del manga, ya sé que a ti te entusiasma.
¡Hombre, el salón!
¡Tongo! ¡Tongo!
¡Bravo!
¡Tongo! ¿Pero no participabas acaso?
¿Qué tongo en el concurso de disfraces? ¡Fuera! ¡Fuera!
Tío, pero si cada año pasa lo mismo, ¿qué te sorprende?
¡Fuera!
¿Te ha gustado mi informe sobre el salón del manga?
Sí. Sobre todo cuando ha salido el helicóptero ese.
O sea, a ver...
Sí.
Son unos disfraces acérquese, buenísimos,
acérquese.
Fantásticos, y gana una tía que simplemente enseñaba caralillo. ¿Pero esto qué es?
Oye,
¡japoneses quemados! ¡Fuera, hombre!
¡Fun! ¡Fun!
Al menos no ganó la voz en la cabeza.
El respirador, ¡fun! Tranquilo.
Es que no hay derecho. No hay derecho.
Sí, lo de calar.
¡Tongo, hombre! ¡Fuera!
Sí,
y el cartel. Y el cartel también un tongo. Había cariño, carteles.
¡Era un zurullo!
Había carteles buenísimos y escogen el peor.
Tenemos vistos, además.
Sí, pues estaban ahí. Y escogen el peor. ¡Fuera, hombre! ¡Vaya tongo! ¡Ficómica la
calle! ¡Cállese ya, hombre!
¡Fuera!
¿Me dejas ver el peón y tal?
No.
¡Fuera!
No, tú que te calles.
A dejar.
Yo me he metido con tu hobby.
¿Con el salón?
¿Qué? Pero yo sí me meto contigo.
Yuri, por favor, acepto que te metas conmigo y que me arruines el programa cuando hablo yo. Pero al señor Ibañez dejaré que está muy verde el tema radio. No le interrumpo, por
favor.
Bueno,
va.
Bueno, a ver. La primera noticia, entre comillas, a lo doctor Maligno es que, oh, Planeta por fin ha confirmado el rumor. A partir del 1 de enero ya no publica Marvel. ¡Wow! ¡Oh, qué sorpresa! ¡Qué sorpresa! Lo jodido, que ahora lo publicará Panini.
¡No!
¡Te
lo cambio!
Sí, oh, me falta la última viñeta, alguien la tiene.
Tengi, falti.
Bueno, fuera coñas. Panini publica Marvel en el resto de Europa y ahora nos va a tocar a nosotros. ¿Qué harán? A partir del 1 de enero, a ver qué toca.
Dios mío, qué terror esa noticia, me da mucho miedo.
A ver, una novedad, creo interesante, de Planeta para el Salón, ahora que se les acaba el tongo. Que Storm Vikingos, una miniserie de Garth Ennis y Glenn Fabry para la línea Max de Marvel, que aparece en nuestro país en formato libro.
Como le gustan los vikingos al señor Giovanni.
¡Ay, picarón! Ay.
Con esos cuernos y esos taparrabos.
Sí. Los cuernos eran por algo.
Bueno,
sí.
Lástima que en este caso sean zombies, pero bueno.
Y esas barbas que hacen cosquillas, ¿cuál? Esas barbas.
Bueno, a ver. Ahora, noticias de Estados Unidos. La compañía Publishers Weekly ha finalizado un informe muy detallado sobre las ventas de cómic en Estados Unidos. Y según ese estudio, ha aumentado la importancia y presencia del cómic en América.
Oh.
No solo por el incremento de comic books publicados, sino también por la fuerte presencia que están ganando las industrias de cómic de otros países extranjeros en Estados Unidos.
Ah, sí.
Mayormente cómic japonés y un poco francés. Destacaremos que el manga se ha impuesto como tipo de cómic más vendido en las librerías.
O sea, ya ha superado al cómic americano el cómic japonés en América.
Pues sí.
Madre mía.
Ya sabes. Después de Pearl Harbor nunca volvió a ser lo mismo.
No, desde luego.
Es que enseña el canarillo. Será como eso. En el concurso de disfraces.
Calla por bueno,
han publicado una lista de los cómics más vendidos y con decir que 7 de los 10 primeros son manga, ya te lo digo todo.
¿Cuáles? ¿Tenemos la lista? ¿Tenemos la lista?
¡Hombre! ¡Tenemos la lista! En el primero tenemos...
¡No! ¡Espérate! ¿Qué rayos has hecho, tío? Las rankings empiezan desde abajo.
Ah, bueno.
Puedes hacer primero.
Vale. Perdón. En el número 10...
Sí...
Naruto volumen 3.
Hombre, Naruto.
En el número 9, Fruits Basket volumen 2.
¿Cómo?
Ah, Fruits Basket.
No aplaudamos en cada número, por favor.
Sí. Vale, en el 8, Hellboy, Semilla de Destrucción.
Muy bien.
Vale.
Sí,
en el 7, Rurouni Kenshin volumen 2.
Está bien.
En el 6, Trigun volumen 2. En el 5, Fruits Basket volumen 1.
De momento, todas editadas en España, ¿no? Fruits Basket también la editan.
En el 4, Persepolis 2.
Ajá.
Este bueno.
En el 3, Rurouni Kenshin volumen 3. Sí. En el 2, Rurouni Kenshin en volumen 1. Y en el 1, En la sombra de las dos torres, de Art Spiegelman.
¡Oh! ¡Oh! Art Spiegelman
al menos no es manga.
No, es el autor de Mouse.
Eso, Art Spiegelman es el autor de Mouse, que ganó un Pulitzer por su cómic. O sea, poca un coña Mouse. Con él.
¿Un Pulitzer?
¿Sí? ¿Un Pulitzer se nos tiene? ¿Un
sí,
Pulitzer
en un cómic? Te ibas, te comparas el libro... Y decían, y ganador del premio Pulitzer de no sé qué año.
Que no es un cómic, es una obra gráfica.
Claro.
Es
que usted no sabe, señor Fino.
¿El Pulitzer de esos premios que tiraban los de los Simpsons?
Eso era lo grande.
Bueno, una cosa que al señor Fino a lo mejor le interesa y todo. La página oficial de la película de Elektra ya se puede visitar en www.elektramovie.com. De momento contiene wallpapers y dos anuncios en inglés, por supuesto.
Y qué rica, siento el comentario machista.
Ya está, salió.
Qué hermosa... Qué hermosa, qué rica.
Sí.
Qué hermosa está Jennifer Garner embutida en cuero rojo.
¡No está nada mal!
¡Nada mal!
O en negro, en cuero, en rojo.
Después de ver Alias ya lo sabíamos, pero aquí se agradece.
Qué bello.
Bueno, a ver, Freedom Force, el juego para PC que apareció hace unos años en el que controlábamos un equipo de superhéroes, tiene adaptación de cómic.
¿Qué me dices?
Este enero Image Comics y Irrational Games regresan a la edad de plata de los cómics con la miniserie de 6 números de Freedom Force.
Freedom Force en cómic. Sí, o sea, después de Silent Hill el cómic, después de Metal Gear el cómic, llega Freedom Force.
Sí. Juego que hicieron un montón de parches, pudiendo jugar con los originales de Marvel y más y de todo, ¿eh?
A ver, durante el 2005 aparecerá la continuación del juego, esta vez un tributo a la edad de oro de los cómics con Freedom Force versus The Third Reich. O sea, contra los nazis, pavaría. Según han comentado sus creadores, a medida que los personajes avancen de década en década en los cómics o en los juegos, su apariencia y la del mundo en el que se mueven imitará la de los cómics de la misma época. O sea que cuando lleguen a los 80, el estilo visual será similar al de Frank Miller o Dave Gibbons y el ambiente será oscuro y deprimente. De este cómic se anuncia Batman Europa.
¿Batman Europa?
Sí.
¿Qué pasa aquí?
Pues, hombre, por el nombre usted lo podrá deducir.
Pero que es que hace un World Tour, porque otro día vi uno de, en Japón, el tío, por, dibujado por el tío Kiyosamiya.
No vamos a comentar Batman. Pues,
el World Tour, el Batman. Ahora me voy a Japón, ahora me voy a Europa, ahora me voy a...
Y menos,
aquí,
el,
me
y menos el precio.
Oye, con la pasta que tiene el tío, que...
Eurowin. Sí, ya sabes, soy un multimillonario que me sobra la pasta.
Es que Gotham ya no me vale, ahora me voy a España.
¿Cómo? ¿Que la personalidad secreta de Batman es Bruce Wayne?
No, no, que decían al final que era al revés, que la personalidad...
Ah.
Que Batman es el de verdad y Bruce Wayne es, el, sí, es la tapadera.
Es cuando Batman sí, ya se le fue del todo, claro, Superman, claro. Como a Superman.
Se le fue del todo la cabeza. Ya,
bueno, a ver, ¿cómo vais viendo? Esta miniserie de próxima aparición será pintada en su totalidad. Está encabezada por Jim Lee, ya sabéis, Jim Lee. Y con contribuciones de autores americanos y europeos. Lee, director editorial de la línea Wildstorm de DC, tuvo oportunidad de conocer a muchos autores europeos durante su estancia de un año en Italia con su familia. Y allí se gestó este proyecto. Batman Europa será co-guionizado por Brian Azzarello.
¡Hombre!
De 100 balas y Superman.
Está ahora con Superman, ciertamente. Sí. Y precisamente lo hizo con Jim Lee.
Fíjate y también Matteo Casali, que ha hecho Bonnerest y Quebrada. Cada número contará con ilustraciones de un artista mostrando cada uno su estilo propio, como Batman y su inesperado aliado el Joker persiguen un misterioso adversario por París, Berlín, Praga y finalmente Roma.
¿Cómo?
¿Joker aliado de Batman?
Sí, ya pone que inesperado aliado, porque hay un enemigo malo todavía y claro, han de juntar sus fuerzas. Tú, oye, yo no soy Jim Lee, a mí que me explicas.
Que después no de tantos años se han... Bueno,
no se había muerto la primera peli. Yo.
Ya sabes, Yuri, es que me estaba imaginando al Joker con el traje de Robin
Ya sabes, Yuri, que el Joker no puede existir sin Batman y viceversa.
Oh. Por eso digo lo del Joker con el traje.
Y no, Joker no ha muerto.
¿Cómo que no? Claro. Ryan Nicholson, que es una rabia, que es una rabia película.
Bueno, no. El primer número se ha dibujado por el señor Lee. El 10 de noviembre se publica en Estados Unidos Iron Man número 1, guionizado por Warren Ellis y ilustrado digitalmente por Adi Granov.
¿Otra vez número 1?
Granov, con V. El equipo creativo que intentará redefinir el mundo del Vengador a corazón en el siglo XXI, siguiendo la línea de relanzamiento de personajes clásicos de la casa. Tal como vimos ya con Extraño.
Y muchos otros más.
Vamos, que hay que lanzar al personaje y otro número 1.
Top Cow publicó en octubre Rising Stars número 22. Por fin, después de 3 años de espera, llega la... ¿Cómo se acaba esta serie? Guionizada por el señor Michael Straczynski y dibujada por Brent Anderson. ¿Se oye algo?
No, escucha. Vale. Que la tabla de mezcla está loca.
Sí, está como Batman y Joker.
Está loco. Después de 3 años de problema entre el guionista y el editorial, por fin se han solucionado y podemos ver cómo acaba esto.
Pues ya era hora, porque la Rising Star llevaba ya un...
Sí.
Un culebrón importante.
Importante. Peter David vuelve a la serie de Hulk.
¡Ojo!
¡Atención! 5 segundos de silencio.
¿Quién es de Hulk?
El ¿No ha visto la película?
Sí, la
ya
de...
Ya sabe, el señor Bruce Banner que se vuelve verde.
Ya sabe, me estoy enfadando y no te va a gustar las alcachofas en vinagre.
Ese que saltaba por el
desierto. Sí, el del Eric Banana ese.
Ese que volaba. Bueno,
la serie, vuelve en enero con una miniserie de 5 números dibujada por Lee Weeks. El señor Lee Semanas. Vale, la historia se llamará Tempest Fugit y además se ha confirmado que el señor Davis será el nuevo guionista de la serie mensual de El Increíble Hulk.
Al fin Hulk volverá a ser decente.
Ahí, él lo ha dicho.
Y para acabar, una
esa noticia no.
¿Cómo que no?
No digas
la amenaza
esa noticia.
De la semana.
Es la amenaza. Sí. ¿No tenemos por ahí la amenaza de la semana?
Mire, esto está...
Dilo.
Noticia con mucho miedo.
Qué música apropiada para la amenaza.
He descubierto...
Esta mañana... No.
¿Cuál no sería mi sorpresa descubrir que Sanrio, en asociación con NEC y Futaba Industrial, anunció el 1 de noviembre de este año, coincidiendo con el 30 aniversario de Hello Kitty... Que ya se puede reservar su Hello Kitty Robo, el robot conversacional.
¡No!
Este robot que girará la cabeza hacia las personas cuando le hablen y moverá su brazo mientras conversa sobre...
¡Qué miedo!
¡La cerda de tu gata!
Sí, conversará sobre dieta, salud, compras y otros temas orientados a japonesas treintañeras.
¿Y qué pasa si te pones a hablar con la muñeca girando a su alrededor?
No tengo ni idea, porque no está la muñeca.
Se le rosca la cabeza, ¡pum! Que se cae.
Porque resulta que las treintañeras japonesas son el público potencial más grande del merchandising de Hello Kitty.
Sí, lleva accesorios el robot.
Y los señores que llevan el merchandising japonés, machistas no son, ¿no?
No.
Ya sabes, si te quieres tirar a una japonesa treintañera, regálate el
Hello
robot.
Kitty. Bueno, a ver, somos una radio informativa.
Sí, sí, sin duda.
Bueno. Formativa. Un detalle curioso, como Hello Kitty no tiene boca, ¿a que no sabéis por dónde habla
bueno,
este robot?
Por el culo.
Por los pies. Es que se tiran los altavoces.
Bueno,
que le huele los pies. Le huele los pies, que no veas.
A veces oigo voces.
Por los pies, de la hormiga.
Además, este robot tiene una cámara en los ojos y detecta el movimiento y puede reconocer la cara de su dueña.
Vaya mentira.
Bueno,
mentira.
De todos modos, eso de los pies, pues mira, al fin se hará realidad uno de los mitos televisores. El zapatófono del superagente 86.
Hombre, yo solo digo que hay gente que le canta los pies a Hello Kitty. Le hablan, ya sabes.
Sí, es la evolución.
Esto es como
el este remoto saldrá a la venta por 450.000 yenes.
¡Ah,
pues,
bueno,
4.235 dólares y en euro que lo mismo.
O sea, más de medio kilo. Vamos.
Medio kilo.
A ver, la japonesa treintañera que no tiene marido y está más aburrida que una tortuga.
No, hay que decirlo, que en Japón, muy machistas ellos, cuando una mujer tiene más de 25 años. A ver, no voy a generalizarlo, pero se considera...
No, generalizo.
Diciendo 28 años.
¿Ahora 28? ¿Ha subido?
¿Le
es que ya se estaban haciendo todas viejas, tío. Que...
Claro.
Pues, años
si a los 28 años ya no está casada, la tienen para vestir santos. Es lo malo de la sociedad japonesa, oye, tiene muchas cosas malas Japón.
Para vestir santos,
os juro que los últimos...
¿Cómo se llama tu programa?
Los últimos 3 minutos de programa han parecido crónicas marcianas.
¡Tú eres un maltratador! ¡Maltratador!
O sea, Rafaela, cállate.
¡Maltratador!
Y a nuestros oyentes, ¿qué carajo les importa? ¿Cuál es la edad?
¡Que más dejar coche en doble fila!
La edad en que las japonesas ya no están para casarse.
Oye, ¿tú qué sabes de la audiencia?
Muchas cosas, más de las que debería.
Oye, pues continuaremos con el programa, pero que en el chat vayan diciendo si les parece bien o mal. Oye, perdona, ya nos dijeron que nos parecía Crónicas Marcianas.
Pero
¿no?
Ahora estamos haciendo más aún,
tío. Hay más gente.
Hombre, vende más, ¿no?
Sí, sí. ¡Mira qué fresco, traiga la verdura!
Claro, claro.
Señor Giovanni, ¿por qué esto? ¿Esto qué tiene que ver con el cómic?
El señor Cine hizo una sección del otro día que no tenía nada que ver.
Oiga, pero es que la sección del señor Cine está ahí a la gracia, que no tiene nada. No tiene...
Pues si él puede, ¿yo por qué no? A ver, que me lo expliquen.
Vale, pero baje esa UCI, por favor.
En fin, como he sudado en esta...
Oye, con esto de Crónicas Marcianas...
¡Yuri, cállate ya!
Has conseguido... Que
no, rompe el guión.
¡Yuri!
¡Hala, acaba de romper el guión!
¡A la porra!
Has conseguido que Isako se la palote. Mírale ahí, enseñando la cosa aquí.
Ahí va. Cierra los micros y abrió solo.
¡Basta! Por favor, basta.
¡Qué vale,
Lo juramos. Fun se ha excitado tanto que ha tirado al suelo 10 páginas de guión.
Diego, no
te había visto tan excitado.
Yo tampoco.
Por favor, basta. Hasta aquí yo comiqueando. Basta. Suerte que no está aquí el señor Volcano, si no yo hubiese sido, venga, fiesta, subidón, venga. Bueno. Señor Yuri, iba a decir señor Yuri, pues, cállate Yuri.
Es que me adoras.
Señor Yuvallo, gracias por su inscripción. Basta ya de Hello Kitty. Demos un respiro a Hello Kitty. Ya está bien. Por favor. Le esperamos dentro de 2 semanas con más comiqueando, esperando que la sección haga honor a su nombre, comiqueando.
Pues hasta chispa, aquí 2 semanas.
Qué chispa,
gracias, señor Giovanni. Cállese.
Game Over. Para cagarse.
Yukebox.
Bueno, mientras espero mi manzanilla, que me traigan para ver si me calmo un poquito, vamos a escuchar un tema musical muy bonito.
Un tema musical divino.
De Sonic
Team. ¡Qué boludo!
No empecemos, por favor, no empecemos.
Fuera. Manzanilla con limón.
Fuera de mi posaleta. Sonic Team Unplugged Live 2004. Pondremos el último tema, que es el ending de Burning Rangers. I Just Smile. ¿Qué significa, Isako? Y por favor, no acabes con mis delicados nervios.
Tengo un bote en el IRC.
¿Cómo?
Nervios aumentando. Escuchemos el tema.
Now the love is for all the time.
al fin puedo descansar tranquilo. Poco a poco el programa se está convirtiendo en una copia de Crónicas Marcianas. Claro que sí.
Pero sin cobrar.
Claro que sí, yo tengo que ponerme tan podridamente rico como el señor Sardá. Bienvenido sea. A continuación viene un programa sin ánimo de lucro, pero que le gustaría tenerlo, como es el programa del señor Cine, El Octavo Pasajero. Un programa con un nombre muy llamativo, al cual se pueden hacer bonitos cambios y bonitos juegos de palabra.
¿Sabe? Venga, venga, hágalo.
Le quita el SHA a pasajero y queda... Es un chiste Saedi, un poco.
¿Qué?
De la escuela Mel Brooks, ¿no?
Sí.
No ha calado, no ha calado.
Humor
el chiste no funciona.
Humor inteligente. Venga, es que no quiero decirlo porque es demasiado explícito.
Yo prefiero D'Artagnan y los tres más de esto.
Vale, vale. En fin, hemos sido Game Over, el programa de los videojuegos de
los videojuegos.
¡Qué
maltratador!
Oye, que me estáis jodiendo.
Me ha roto el guión antes.
Cuspos de latte.
Basta.
Me ha roto el guión.
Basta.
No aceptaré tus calumnias.
Oye, que me estáis jodiendo los niveles.
Despedíos ya. Saco.
Bueno, pues voy a despedir este programa divino. Y espérate que me ponga a desnudarme y me ponga de pie encima de la mesa.
No, no, no.
¡Oh, es horrible! ¡Es un momento Isaac! ¡Es un momento! ¡Dios, Dios!
¡No, no!
Señor...
¡No!
Sí, tira la silla, tira la silla.
El tío tiene una cámara de tele. Es radio, no se ve, pero
te vas a hacer daño.
Qué chido para merecer eso.
Vaya.
Voy a vetar la entrada. Voy a vetar la entrada del estudio. Señor Saeva.
Ya estoy.
Bueno, buenas tardes y no sé si la semana que viene vendré porque me han cambiado otra vez el horario.
Ya, claro. Señor. ¿Quién digo primero? ¿Señor Yuri o el señor Giovanni? Por orden alfabético, claro, los dos empiezan por Y. Es difícil. Bueno, señor Giovanni tiene una. Señor Giovanni, venga.
Pues hasta
aquí
dos semanas.
No se me oye el micro.
¿No se me oye? Ahora. La semana que viene vendré aquí a dar un poco la lata y de aquí dos semanas se esquina otra vez.
Venga, el señor Julio ahora.
Bueno, pues nada, yo te voy a dejar descansar un poco, pero no tres semanas, solo dos. Vendré con una sorpresita.
¡Es verdad! Llamamiento mundial, amigos. Sí, queda tiempo. Dentro de dos semanas hay una novedad en Game Over.
Que te cagas.
¿Una novedad?
Sí, bueno, llevamos diciéndolo cada...
No.
Cada día, ¿eh?
Confirmada, dos semanas.
Entonces yo ya la sé.
No. Señor Cino, usted no la sabe y no se la pienso decir porque es usted un bocas. ¡Un bocas!
Bocas.
El Fus es calvo.
Quedaos con la noticia. Dentro de dos semanas hay novedad muy importante y largamente pedida por los oyentes.
Dos semanas, ¿eh?
Dos semanas. Nos vemos la semana que viene con el programa normal. Adiós.